Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
¿Qué tal, señores? Bienvenidos al Espejo de la Diócesis de Cartagena. Un viernes más, un saludo de María de León. Con el objetivo de acercarse hasta los hogares de los enfermos e impedidos que no pueden viajar hasta su basílica, la Santísima Veracruz de Caravaca inicia este fin de semana, mañana, una peregrinación por las pedanías del municipio y también por algunas de Moratalla. Unas visitas que se realizarán también durante los fines de semana de noviembre. Será la séptima vez que la Sagrada Reliquia visite las parroquias de las pedanías caravaqueñas. Hoy charlaremos con el hermano mayor de la Cofradía de la Veracruz de Caravaca para que nos cuente cómo surge esta iniciativa y cómo se va a desarrollar. Y el próximo martes 1 de noviembre celebramos la Solemnidad de Todos los Santos, una de las grandes fiestas católicas en la que recordamos a quienes interceden por la Iglesia y son modelo para nosotros. Una fiesta de luz, que no de oscuridad. Y en fechas cercanas a la Solemnidad de Todos los Santos, muchas parroquias de la diócesis de Cartagena celebran Hallowe'en, que significa la santidad vence. Una fiesta protagonizada por los niños que participan en juegos y diversas actividades disfrazados de sus santos favoritos. Algunas de las parroquias que celebran esta actividad este año son las de Santa Eulalia y Nuestra Señora del Carmen en la ciudad de Murcia, en Cartagena, en la parroquia de San Antonio María Claret, también en la parroquia del Niño Jesús de Yecla, en San Pedro de las Palas de Fuente Álamo, en San Antonio de Padua de Lobosillo, en San Juan Evangelista de Blanca, en la parroquia San José Obrero de Cieza y en la de la Asunción de Alcantarilla. Y el obispo de Cartagena, Monseñor José Manuel Lorca Planes, invita en este curso 2022-2023 a toda la Iglesia diocesana a seguir creciendo en sinodalidad y participación, mejorando la capacidad del primer anuncio y buscando modos de ofrecer una formación y acompañamiento eficientes. Para ello, el obispo invita a sacerdotes, religiosos y laicos a dejar que el Espíritu Santo actúe en sus vidas a través de una verdadera conversión personal, comunitaria y pastoral, que centre la vida eclesial en cuidar la vida interior y en el primer anuncio en llevar la buena noticia a quienes no la conocen. Para llevar a cabo esta tarea, el obispo propone algunas acciones concretas, por ejemplo, la puesta en marcha del Consejo Diocesano de Pastoral. Si recuerdan la entrevista que tuvimos con el obispo aquí en el Espejo Diocesano de COPE hace unas semanas, nos decía que ya está cercana la fecha en la que se ponga en marcha este Consejo Diocesano de Pastoral. También realizar encuentros en cada zona pastoral, mejorar la estructura de la participación laical y la creación o renovación, si los hubiere ya, de los consejos parroquiales en clave sinodal y misionera. Como en años anteriores, para facilitar un itinerario formativo y espiritual, se han preparado unas catequesis para que se puedan trabajar individualmente o en grupo, que ya pueden descargar en la web diocesisdecartagena.org. Además, para trabajar esta línea, la diócesis ha lanzado Cuidar la Vida Interior, un programa a desarrollar este curso que ofrece formación tanto para sacerdotes como para laicos. Les invitamos a consultar la información en la web de la diócesis, a descargarse los materiales y también a participar en cualquiera de las actividades. Y hoy, desde el Centro de Atención Integral a la Familia, nos hablan de las habilidades sociales.
Acompañamiento, terapia, orientación,
formación,
CAIF,
Centro de Atención Integral a la Familia.
Las habilidades sociales son conductas que nos permiten interactuar y relacionarnos con los demás de una manera correcta, efectiva y satisfactoria. Las habilidades sociales se van aprendiendo y desarrollando a lo largo de nuestra vida y es muy importante saber manejarlas y ponerlas en práctica. El hecho de tener unas buenas habilidades sociales evita la ansiedad en situaciones difíciles o novedosas, facilita la comunicación emocional, la resolución de problemas y la relación con los demás. Entre las habilidades sociales podemos encontrar saber escuchar, hacer preguntas, iniciar y mantener una conversación, hacer cumplidos, saber disculparse y pedir ayuda, admitir la ignorancia, afrontar críticas o convencer a los demás. Aprender y desarrollar estas habilidades es fundamental para conseguir unas relaciones óptimas y satisfactorias con los demás y consigo mismo. En CAIF Murcia podemos ayudaros a fomentar y trabajar vuestras habilidades sociales o las de vuestros hijos. No dejéis que su ausencia obstaculice vuestro funcionamiento social y afectivo.
Este domingo celebramos el 31 de tiempo ordinario. Joaquín Conesa, párroco de las Diputaciones Lorquinas de La Paca, Zarcilla de Ramos y Fuensanta, nos da las claves del Evangelio Dominical.
En el Evangelio de este domingo, Cristo nos muestra la misericordia divina. ¿Pero cómo nos muestra esta misericordia? Pues nos muestra esa misericordia con la acogida de Zaqueo. Una acogida sin reproches, una acogida con ternura, la ternura del amor de Dios. Y esto conlleva la conversión de Zaqueo. La mitad de mis bienes se la doy a los pobres, y si he defraudado a alguno, le restituiré cuatro veces más. Esta actitud de Jesús dista mucho de nuestra actitud, que a veces buscamos corregir al hermano con reproches o una corrección sin caridad. Sin embargo, Cristo nos muestra que todo se hace con amor. Y hoy Cristo nos hace a nosotros también ese mismo ofrecimiento, que entremos hasta el fondo de su corazón, que nos emprendamos a una determinada determinación de la conversión del corazón, pero no solo eso, nos ofrece su amistad y nos invita a la comunión con Él, a comer su cuerpo y a beber su sangre.
En este 28 de octubre la Iglesia celebra la fiesta de dos de los apóstoles, del patrón de curtidores y aserradores y del santo de las causas difíciles y desesperadas. Cristina Celdrán nos adentra hoy en las vidas de los santos Simón Cananeo y Judas Tadeo.
Simón Cananeo, o Zelotas, Judas, hijo de Santiago, llamado también Tadeo. El misal habla así de los dos apóstoles cuya fiesta celebra la Iglesia hoy. Hablamos con Cristóbal Sevilla, sacerdote y doctor en teología bíblica, que nos explica por qué se festeja de manera conjunta los santos Simón y Judas.
Sí, porque en la lista de los apóstoles aparecen juntos, y no son los únicos apóstoles que se celebran juntos. Por ejemplo, el 3 de mayo, San Felipe y Santiago. San Felipe y Santiago y San Simón y San Judas es porque en la lista de los apóstoles de los evangelios ellos van juntos. Además Jesús dice que los mandó de dos en dos. Esto también tiene un significado, ¿no? De que Jesús no quería que el apostolado, el discipulado, cuando Él envía, que no sea una cosa de individualismo, que no sea una cosa de cada uno por su cuenta, sino que ir de dos en dos es ir en comunidad. Donde hay dos o tres reunidos en mi nombre, allí estoy yo.
La fraternidad en el cristianismo es un pilar, un fundamento. Pero ¿quiénes fueron Simón y Judas? ¿Qué más sabemos sobre ellos?
La verdad es que probablemente sea de los apóstoles que menos sabemos. Simón viene del verbo samá, que es el verbo escuchar, oír, Dios ha oído. Viene de la misma raíz que Samuel, Dios ha escuchado. Y entonces la raíz forma diversos nombres, Samuel, Simón, sí. De Simón, lo único que sabemos es que era galileo de Caná de Galilea, el lugar de las bodas, y que era celote, que era del grupo de los del partido más radical, judío.
Un partido al que también pertenecía Judas Iscariote.
Pero mientras que Judas Iscariote terminó traicionando a Jesús, este Simón celote, siendo también un celote, no se sintió traicionado por Jesús, sino que se abrió a la comprensión de quién era realmente Jesús, de qué significaba su mesianismo, que no era de índole política, en primer lugar, que el mesianismo de Jesús era de otro tipo, que el reino de Dios no era un reino para ser implantado de manera política ya en este mundo, sino que es un ya, pero todavía no, un reino que es camino que nos lleva al reino definitivo de Dios, que es el cielo.
Si Simón era amigo de Judas Iscariote, ¿estamos hablando entonces del mismo que celebramos hoy?
Eso tenemos que dejarlo bien claro, que este Judas de hoy no es el Iscariote, que es Judas Tadeo, que es Judas el hermano de Santiago el menor, el que dirigía la comunidad de Jerusalén. Dicen que son parientes del Señor, Santiago y Judas.
Este familiar de Jesús es también llamado Tadeo, que significa el no traidor. Judas Tadeo es el autor de la carta del Nuevo Testamento, la carta de Judas.
Es una carta interesante, muy parecida a la segunda de Pedro, interesada por la sana doctrina. Interesada esa carta por dejar claro quién es Jesús y cómo hablar de Jesús y cómo deben vivir los primeros cristianos.
Como todos los apóstoles, Simón y Judas murieron mártires.
No sabemos exactamente dónde mueren, aunque a estos dos hablan de bien entrado el Medio Oriente, en Irak y por allí, ¿no? Por Irán, que sufrieron el martirio. E incluso, pues, alguna tradición describe cómo fue el martirio de estos dos, pero son tradiciones que tampoco sabemos con exactitud.
Tienes un nuevo mensaje.
Hola, me llamo Andrea, tengo 24 años y soy de Oviedo, de Asturias. Para mí el cursillo marcó un antes y un después, no solamente en la fe, sino también en mi vida diaria. Aprender a encontrar un enfoque en tu vida a veces ayuda a que todo mejore. Era lo que me faltaba para tener la certeza de que Dios estaba ahí, fue sentirme acogida, querida y perdonada, tanto por el Señor como conmigo misma. Me gusta decir que para mí el cursillo es como cuando te despiertas con una pesadilla y te abrazan tus padres. Te llega la calma y vuelves a conciliar el sueño. El Señor no ha parado de regalarme más y más momentos, sin dejar de sorprenderme nunca.
Cursillos de Cristiandad. Regálate una experiencia de vida.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Si todos vamos a Caravaca a peregrinar a su Basílica Santuario para visitar a la Veracruz, en esta ocasión es la patrona de Caravaca, la Veracruz, la que inicia una peregrinación para visitar diferentes pedanías de Caravaca de la Cruz y también de Moratalla. ¿Y quién mejor para acompañarnos hoy en El Espejo que el hermano mayor de la cofradía de la Veracruz, Luis Melgarejo, para contarnos todo? Lo vamos a tener al otro lado del teléfono y le damos las gracias porque hoy está con nosotros en El Espejo desde Colombia. Luis, buenos días para ti porque creo que es tempranito allí en Colombia. ¿Qué tal?
Sí, muy bien. Hola, buenos días, María. Pues nada, encantado, encantado y gracias por habernos llamado, claro. Aquí estamos en Colombia, ¿no?
El hermano mayor de la cofradía de la Veracruz está en Colombia, ¿por qué?
Pues porque se está celebrando un congreso internacional de turismo religioso. Entonces, hablando con el ITREM, con Juanfran, el director general, con Vidal Valdés, nosotros queremos apoyar la iniciativa de que el próximo congreso internacional de turismo religioso se celebre en Caravaca de la Cruz. En principio está previsto para el 20, 21 y 22 de marzo y consideramos que era oportuno, aparte de que el ITREM esté llevando la batuta del todo, que el hermano mayor de la cofradía pues apoyase la iniciativa, y en eso estamos, para traernos a Caravaca el Congreso Internacional.
Genial, pues ojalá que eso sea una buena noticia y que se haga posible. Luis, yo decía que queríamos hoy hablar con el hermano mayor de la cofradía de la Veracruz para que nos cuente cómo va a ser esa peregrinación que se inicia mañana, día 29 de octubre, sábado, de la visita que va a hacer la Veracruz a diferentes pedanías, pero el pasado lunes había una rueda de prensa importante porque la cofradía presenta un proyecto tremendamente innovador y tremendamente bonito para modificar, para cambiar la puerta de acceso a la Basílica Santuario.
Sí, lo has definido perfectamente. El proyecto lo presenta Cofradía. Es un proyecto porque queremos que las puertas de entrada a la Basílica dejen de ser unas puertas de chapa y unas puertas que no más que dan un color gris acorazado, pero que acompañen a todo el conjunto. Nosotros, como se conoce, hemos hablado con Jaume Plensa, que creo que es el mejor artista que tenemos en estos momentos en España y en el mundo, y la verdad es que su idea es magnífica, es maravillosa, ¿no?
Decía que mañana comienza la peregrinación, la visita de la Veracruz de Caravaca a diferentes pedanías. Una visita que sí, que no se realiza por primera vez, que se ha hecho en otras ocasiones, en motivos muy puntuales, muy importantes. ¿Por qué decide la cofradía que la Veracruz visite algunas de las pedanías de Caravaca, de Moratalla en este tiempo?
Vamos a ver, el que la cofradía, no, que la Santísima Cruz de nuestra patrona visite las pedanías, siempre es como consecuencia de un hecho extraordinario. La visita de la cruz a las pedanías, en el fondo, lo que busca es darle a todos los enfermos e impedidos de las pedanías la posibilidad de estar con la Santísima Cruz. Las demás personas que tienen movilidad y que pueden ver a la cruz, la pueden ver siempre subiendo a la basílica. Pero en este caso, después de 2 años de pandemia, después de muchas personas que no han podido moverse, pues porque hemos estado paralizados en casa, y también porque hacía ya pues 16 años que no había salido la cruz, pues pensamos, la cofradía, la Junta Representativa, que era un buen momento. Este es un hecho extraordinario para que la cruz visita los campos, visita a los enfermos impedidos y las pedanías de Caravaca y Moratalla. Y eso es lo que vamos a hacer.
Decía el hermano mayor que hace 16 años fue en la celebración del 775 aniversario de la aparición de la Veracruz, la última ocasión en la que la patrona visitó las pedanías. Va a ser la séptima ocasión en la que se realice este hecho. ¿Cómo se va a organizar, cómo va a tener lugar esa peregrinación, esa visita de la Veracruz a pedanías?
Bueno, pues hemos estado trabajando bastante porque, lógicamente, todo esto depende de los párrocos sacerdotes, que son los que tienen a cuidado la formación espiritual de cada uno de los núcleos de las pedanías, ¿no? La primera peregrinación se hizo ya en el año 1949. Uh-huh. Y luego, como bien has dicho, esta es la séptima vez que va a viajar a las pedanías. Se han ido cambiando algunas por otras, porque algunas ya han desaparecido en este, del año 49 a hoy, pues ya no tiene culto incluso la parroquia donde se llevó en su momento. Pero coordinando con todos los párrocos, con el rector de la basílica, con el vicario don David, para poder llevar a la cruz como corresponde, ¿no? Porque la cruz tiene que ir, lógicamente, bajo palio, tenemos que ir al estandarte de la cofradía, las barras de los diputados, los faroles que siempre la acompañan, los paños de hombre que llevan los sacerdotes cuando llevan la cruz a mano, aparte de los purificadores, los libros, los cohetes, porque habrá cohetes y habrá a la salida, tanto de arriba de la basílica como a la llegada a cada una de las pedanías. Y se han pensado, bueno, pues me parece que son 18 las que vamos a visitar. Empezamos el 29 mañana y terminamos el 26 de noviembre. O sea que por orden se van visitando 2 o 3 cada día para poder llegar al total.
No sé si se ha modificado o no desde que nos llegó a nosotros la comunicación de cofradía, pero según tengo yo entendido, mañana sábado 29 de octubre la Veracruz estará en Caneja, Navares y Singla, y el domingo en el campo de San Juan y Archibel.
Correcto, correcto. De momento no se ha modificado. Siempre habrá ligeros matices, sí. Ligeros matices. En principio no se ha modificado, pero bueno, siempre hay circunstancias que hay que entender en cada una de las pedanías, en cada uno de los pueblos, que nos dicen por qué. Pero vamos siempre a visitar a los enfermos, por supuesto, los enfermos van a tener su visita de la cruz, y lo demás pues les vamos acompañando, por supuesto irán los coches de la policía local, de la Guardia Civil, los armados siempre van a acompañar, los voluntarios van a acompañar, bueno, por supuesto, siempre vamos a arropar a la Santísima Cruz, ¿no? Pero los enfermos, que estén tranquilos, que los enfermos son los que van a conseguir que la cruz vaya a sus casas.
Entiendo que estarán llegando a cofradía pues las impresiones de los alcaldes pedáneos, de los párrocos, de todas estas pedanías y también de la gente, ¿no? Supongo que habrá mucha emoción porque la Veracruz llegue a cada uno de estos lugares.
Sí, sí, hay muchísima expectativa y de hecho, bueno, pues hay gente que ya nos ha ofrecido a tocar el López, nos manda un microbús para poder llevar pues a los armados, a los caballeros del palio. A Unosa también nos ha ofrecido José López que llevar 2 furgonetas de 7 plazas y yo estoy seguro que lo acompañará mucha gente, pero lo que sí queremos es que en la pedanía, a la hora que vayamos a llegar, esté la gente recibiendo a la Santísima Cruz. Nosotros saldremos a las 4 de la Basílica y de ahí ya nos ponemos en camino, pues cada día, un día al principio es Caneja, luego Campo San Juan, luego el Moral, luego los Prados. Cada fin de semana llevaremos a la reliquia, a la Santísima Cruz, a la pedanía que corresponda. Eso ya está publicado.
Pues señoras y señores, se lo volvemos a recordar. Estamos hablando con Luis Melgarejo, hermano mayor de la cofradía de la Santísima Veracruz de Caravaca, porque la Sagrada Reliquia inicia mañana, día 29 de octubre, una peregrinación para visitar enfermos y para visitar las pedanías de Caravaca, también algunas de Moratalla, que están muy vinculadas a la Vera Cruz de Caravaca. Será la séptima vez que la Vera Cruz realice esta peregrinación. Luis, estamos ya en cuenta atrás prácticamente, 2024, el próximo año jubilar lo tenemos a la vuelta de la esquina. Se ha restaurado la fachada de la Basílica Santuario, que está preciosa. Está ese nuevo proyecto, la Puerta del Alma. Se están haciendo tantas y tantas cosas. ¿Cómo está trabajando la cofradía en esta cuenta atrás para la celebración de un nuevo año jubilar?
Pues la cofradía está inmersa en todos los proyectos que, como ves, van saliendo, y el ayuntamiento también, y el ITREM, y está todo el mundo pendiente, porque el año jubilar tiene que ser un año espectacular. Vamos a recibir en Caravaca, si hablamos de un millón y pico de peregrinos, date cuenta que esos son 3,000 y pico peregrinos diarios, personas que vienen a vernos aquí a Caravaca de la Cruz. Y yo estoy seguro que muchos fines de semana alcanzaremos las 13,000 y 14,000 personas. Entonces tiene que estar todo preparado, la acogida, la casa del peregrino. Caravaca tiene que estar engalanada para recibir en Caravaca de la Cruz todos los peregrinos que vienen a ver a la Cruz de Caravaca. Y son peregrinos de todos los tipos. Hay unos que vienen, pues, sobre todo por temas espirituales, lógicamente, místicos, porque no nos olvidemos que en Caravaca tuvimos a San Juan y a Santa Teresa con sus fundaciones. Hay otros que vienen por carácter deportivo, otros gastronómico, cada uno lleva su mochila y su interior. Pero vienen a Caravaca de la Cruz. Estamos poniendo a Caravaca de la Cruz en el centro del peregrinaje.
Luis, una invitación ya por último para todas aquellas personas que viven en las diferentes pedanías de las Tierras Altas, de la región de Murcia, de Caravaca, de Moratalla, a participar intensamente en estos días en los que la Vera Cruz va a acercarse hasta ellos.
Yo les pido que, por supuesto, nos acompañen. Que si están en cada uno de sus pedanías, porque hay gente que vive en Caravaca, pero sus padres o ellos mismos nacieron en alguna pedanía, que estén, que nos acompañen, que la cruz sea recibida, como corresponde. Unos estarán con flores, otros estarán con bailes, otros estarán todos, arropando y acompañando. El palio, pues lo van a poder llevar las personas de las pedanías. Nosotros los llevaremos, lógicamente, con los caballeros del palio, desde que sale del coche hasta que entra en la parroquia, en la iglesia correspondiente. Pero luego los faroles y demás, la gente tiene que participar, puede participar. Y seguro que tienen una inventiva a la hora de poner alfombra de flores, a la hora de tirar los petardos, a la hora de organizar todo lo que sea fiestas en honor de la patrona.
Por supuesto que sí, porque hay que recibirla y con muchísima alegría. Luis Melgarejo, hermano mayor de la cofradía de la Veracruz, gracias, y gracias sobre todo por haber madrugado hoy, que está en Colombia, para poder charlar con nosotros en el Espejo de la Diócesis de Cartagena. Gracias.
María, gracias a vosotros por darle publicidad a todo esto que estamos haciendo por todo el mundo. Los de cofradía estamos encantados. Un abrazo muy fuerte.
Pues un abrazo muy fuerte, y que puedan llevarse a cabo todos esos grandes proyectos que tiene la cofradía para dar a conocer y para que el entorno de la Basílica Santuario de la Veracruz sea lo más bonito posible y que acoja tantos y tantos peregrinos. Señores, no se vayan, que antes de terminar el programa tenemos cine con Juan Carlos García Domene.
Dedico este comentario a Chema, un chaval de mi parroquia que estudia primero de bachiller. No puedo dar más datos. Le pregunto a Chema un día: oye, ¿tú en la Eucaristía cómo lo vives, cómo estás? Dice: yo desconecto y me dedico a mis cosas. Este documental que presentamos hoy cuenta experiencias de cómo viven en profundidad la Eucaristía gente muy importante, gente muy conocida, gente muy sencilla, gente muy normal, como Chema o como tantos otros. Es el documental de la misa, se llama El beso de Dios, y nada menos que Verástegui, que nos hizo tanto bien con tantas de sus primeras películas, nos hace de narrador en este documental, con testimonios, ya digo, de teólogos, de religiosos y de mucha gente. Ojalá los jóvenes descubran que la Eucaristía es el banquete de comunión, el sacrificio de Cristo, y es la raíz y la cumbre de la vida cristiana. Ojalá no olvidemos que la Eucaristía es la misa sobre el mundo que rememora lo que Cristo hizo por la salvación de todos.
Hasta aquí el Espejo Diocesano de esta semana. Les invitamos a encontrarse con nosotros este domingo a las 9:45 aquí en COPE Murcia, en el programa Iglesia Noticia, que dedicaremos a la solemnidad de todos los santos y a la fiesta de los fieles difuntos. Disfruten, señores, del fin de semana.